¿Qué orar? ¿Quién va a orar que ya puse el tiquitín? Señora Clarita, ¿ora usted? No importa, va a salir más dulcecita la oración.
Gracias te damos, Señor, por volver esta tarde a reanudar nuestras clases. Te damos gracias por la presencia de Ruth, sí, que siempre la esperábamos y no había podido llegar. Te agradecemos por eso, Señor.
Sí, Señor.
Te doy gracias por estar bien de salud y, como dije antes, de reanudar las clases. Aunque por la mente no tengo la tarea hecha. Agradezco a Manolita la disposición que ha tenido hasta ahora para estos cursos. Y te lo agradezco en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Sí. Sí. Gracias, Señor, porque la verdad es que es rico poder, es emocionante poder ponerse delante de ti para aprofundizar tu palabra, Señor. Es cierto que es súper rico, y delante estábamos hablando de Melba, y yo te pediría que le dieras esa misma emoción y esa misma hambre a ella de la de la comunión del cuerpo de Cristo, Señor. Donde sea que esté, Señor. Aquí en la China, en Estados Unidos, donde sea, no importa, Señor, pero que tú le des esa hambre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a llevar esta oración hacia su corazón. Estoy segura, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque tú nos abres nuestros corazones y nuestra mente para comprender lo que necesitamos. Y gracias, Señor, porque nos ayuda a estar relajados en lo que no necesitamos comprender. Sí, gloria a ti, Señor. Amén.
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 Yo necesito
la cosita para hacer espacio.
Todavía estoy como la mona. Ya, entonces, como hace mucho tiempo que no estudiamos.
Estábamos en la tarea 16, ¿verdad?
Sí, estábamos en la tarea 16. Pero voy a hacer un poquito un recuento histórico de lo que hemos hecho.
Y un poquito buena para terminar la tarea.
Un poquito de recuento histórico. Bueno, empezamos con el nuevo, dijimos que estábamos estudiando el Nuevo Testamento. Empezamos con los evangelios. Empezamos con los evangelios. Los cuatro evangelios, que ustedes saben que se trata de la vida y obra de Jesús. El por qué vino a la tierra y el caminar aquí en esta tierra para dejarnos un ejemplo a nosotros. Esos fueron los primeros cuatro libros que estudiamos. Después de los evangelios, ¿cuál fue el siguiente libro que estudiamos? O que sobrevolamos, como quien dice. ¿Ya no se acuerdan?
Bueno,
justo después.
De esta tarea, ¿o
no?
Hechos.
Estamos hablando de los libros que hemos estudiado. Primero hicimos los cuatro evangelios.
Sí.
Y después viene el libro de
Romanos.
Hechos de los apóstoles, que es el nacimiento de la iglesia. Hechos de los apóstoles, que es el nacimiento de la iglesia y el trabajo del Espíritu Santo. Como Jesús lo prometió, que dijo que Él se iba, pero que mandaba a su Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Y vemos a través de su acción cómo Jesús ha cumplido su promesa de vivir en nosotros y hacer que el Evangelio se expanda en la tierra, ¿cierto? En los Hechos de los Apóstoles también vimos la conversión del apóstol Pablo. Vimos primero el trabajo de Pedro, que él se dedica a evangelizar a los judíos, y Pablo, que iba a evangelizar a los no judíos. Vimos su conversión, etcétera, etcétera, y nos detuvimos un poquito en él, no porque fuera el super gallo no sé cuánto,
sino este anteojo con una máscara.
Gracias. Sino porque la mayor parte de las epístolas que íbamos a ver después son escritas por él, ¿cierto? Que ese fue el encargo que el Señor le dio. Ah, sí, pues. Ahora veo. Gracias.
Y eso no se hace. Te dijo el médico.
Pero bueno, en este momento no tenía otra solución. Bueno, eso vimos en los Hechos de los Apóstoles. Después de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál fue el libro siguiente, que es el que te acabamos de terminar?
Romanos.
Romanos. Pero nosotros habíamos dicho que todas las epístolas que venían después de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles estaban separadas. Primero las epístolas escritas por Pablo y después todas las demás. Uh-huh. Por Pedro, por Juan, por Santiago, ¿cierto? Uh-huh. Primero las de Pablo y después las otras. Uh-huh. Ese es el orden que tienen en la Biblia. Y otro detalle del orden que está en la Biblia es que no están por orden de escritura, o sea, de año de escritura.
Ah, eso es.
Sí, ¿no? No están por orden de año de escritura, sino por orden de importancia, en realidad. Importancia teológica, en realidad. Y por eso que la epístola a los Romanos es la primera epístola después de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es la gran obra de arte de doctrinal. Todas las doctrinas de la Biblia se encuentran en esta epístola, sobre todo con respecto a la salvación. Bueno, ya cómo aquí, para quién es la salvación, quiénes están incluidos, quiénes no están incluidos, el por qué están o por qué no están, cuando están todos, pero el por qué unos de una manera y otros de otra manera, a pesar de que todos reciben la salvación a través de la fe en Jesucristo, y también la puesta en práctica de esas doctrinas. Y esa fue la primera carta que nosotros estudiamos, y ahora vamos a pasar a la segunda carta, que está en el orden de las cartas de Pablo. ¿Cuántas cartas habíamos dicho que eran de Pablo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la cantidad de cartas que tenía Pablo? ¿Cuántas eran?
14.
¿Cuántas eran? Con la fe, la filipense, los hermanos. Habría que ver la Biblia.
14.
Porque le tengo escrito.
5.
Es que yo no puse.
6, 7, 8, 9.
14. Hay gente que dice que son 13 porque el la epístola a los hebreos a veces dicen que no es de Pablo, pero lo más probable es que sea de él. Nosotros la consideramos como si fuera de él. 14. Son 14. Entonces, tenemos primero los romanos y enseguida la epístola a los
corintios,
que son dos cartas. Primera de Corintios y segunda de Corintios. Es cierto que debería ser segunda y tercera, porque la primera carta a los corintios se perdió. La primera carta a los corintios, esta es la segunda y la tercera. Pero se perdió nomás. Y desde que se hizo el canon de las escrituras, que esto es muy, 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 pero muy antiguo, muy cerca de cuando se escribieron, se perdió. Acuérdense, ¿se acuerdan que yo les había contado que las cartas se las pasaban de una iglesia a otra para ir recibiendo la enseñanza? Y poco a poco fueron borrándose un poco y perdiéndose un montón de cartas que eran menos, que seguramente tenían muchas mezclas de opiniones personales. ¿Ah? Y fueron quedando solamente las que son puramente doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Y que, como por casualidad, no quedaron más que esas. Y esas fueron las que se empezaron a repetir. De seguir pasándoselas de un lugar a otro, y que las iglesias en los tiempos antiguos era toda la región del alrededor del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. ¿Ubican más o menos ustedes? Sí. Ya, del mar Mediterráneo.
Sí, Italia. Italia,
el norte de África, Israel, Líbano, un parte de Turquía, Asia, Grecia, Italia y España.
¿Cuándo? ¿Sí? ¿En qué año? ¿O cómo fue? ¿La escritura de la Biblia se escribió toda de una vez? ¿O fueron recopilando de a poco? ¿Pero cuándo se escribió la primera Biblia?
Es que cuando tú dices, ¿cuándo se escribió la primera Biblia?
¿Con el Nuevo Testamento?
No, Biblia es, Biblia, Biblia quiere decir el gran libro. Y dentro del gran libro hay capítulos. Y cada capítulo vendría a ser cada libro que está dentro de los capítulos. Dentro de la, del
correcto,
libro completo.
¿Pero cuándo se hizo el primer libro?
El primer libro completo. Yo te podría decir
que
el primer, el último, ¿no? Fue el, a principios de la era cristiana. Fue después de uno de los concilios. Porque acuérdate que estaba la primera compilación del Antiguo Testamento, y que era la más válida que se usaba en esa época, era la, la de los 70. Que es una... Espérate, que fueron 70 eruditos judíos que se reunieron para estudiar cuáles eran los libros que tenían que estar dentro del canon del Antiguo Testamento, de la Biblia que existía, porque no había más que eso en esa época. Jesús no había venido todavía, claro. Entonces no había más que eso. ¿Ah?
Pero sí, ya había
una compilación. Claro, y Jesús, de hecho, eso fue lo que estudió. Claro. Y esos son los textos que él cita personalmente, los de las 70. Y más todavía, yo digo, más de las 70. Porque Jesús hablaba los idiomas del lugar, que era el arameo, probablemente hablaba un poco de griego y hablaba el hebreo. O sea que hablaba todo lo que andaba por ahí en esa época. ¿Entiendes? Entonces esa fue la primera parte, porque era el Antiguo Testamento. Claro. Y después hubieron dos concilios, después... Al principio estaban, no, después de la muerte de los apóstoles, digámosle, años 70, 80, por ahí, empezaron, se empezaron a, ya se estaban recopilando las cartas, se estaban tratando de juntar, etcétera, etcétera. Vinieron los que se llaman los padres de la iglesia, que no hemos hablado de ellos nosotros, que son unos caballeros, eran unos teólogos de la antigüedad, los primeros que vinieron después de los apóstoles. Después de los apóstoles. No se hizo una compilación durante la vida de los apóstoles, porque todavía las cartas se estaban pasando de aquí a allá, 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 allá. ¿Entiendes? Pero los estudios que se hicieron fueron estudios muy, pero muy serios. Fueron años de trabajo, de revisar palabra por palabra, porque no era solamente revisar idea por idea, era palabra por palabra y comparando un manuscrito con otro manuscrito y con otro manuscrito, con los manuscritos que había, que coincidieran los manuscritos. Y se tomaba lo que realmente, después de haber orado, se consideraba palabra de Dios. Y, por ejemplo, están los libros apócrifos. ¿Se acuerda que yo les hablé de los libros apócrifos? Que son historias, un poco leyendas, del pueblo judío. Que el pueblo judío se las sabía de memoria, y hay fiestas que incluso hasta el día de hoy se celebran, que son historias que salen en esos libros. ¿Ah? Pero nunca, ni siquiera los judíos consideraron esos libros como libros inspirados. Ni siquiera los judíos. Pero resulta que cuando hubo el periodo de... Bueno, entonces cuando se compiló la Biblia completa con Antiguo y Nuevo Testamento, esos libros no estaban. No estaban dentro de la Biblia, lo que se llama Biblia, los apócrifos, que son los Macabeos, Judith y bueno, un montón de eso. Pero resulta que cuando hubo la Reforma, usted sabe, la Reforma es cuando los cuando los protestantes protestaron contra las fantasías que se estaban tomando mucho vuelo en la Iglesia Católica.
Y las barbaridades.
Y las barbaridades. Digo, fantasía, por no decir barbaridades.
Locura.
Claro. Y entonces hicieron la Reforma. Querían reformar. Querían ceñirse nuevamente a la palabra de Dios y no con todo el shishi que le habían puesto los católicos alrededor. Bueno, ellos querían reformar la Iglesia Católica, en realidad.
Pero ya existía la Biblia.
Sí, pues la Biblia estaba entera. Claro. Ya estaba entera. Pero te lo cuento por esto de los apócrifos, porque resulta que en esa época se quiso reformar para que el cristianismo volviera al estudio de la Biblia, esta que ya estaba sellada, ¿ok? Hasta el Apocalipsis estaba listo también, de Génesis al Apocalipsis estaba todo completo. Pero resulta que a los católicos no les gustó la Reforma, no les gustó para nada, y simplemente dijeron, ok, ustedes quieren reformar, váyanse. Nosotros no queremos reformas porque estamos contentos con lo que tenemos, ¿entiendes? Ya, entonces se fueron, y de hecho unos terminaron en la hoguera y empezó la gran persecución de los cristianos, empezó la Inquisición, empezaron tantas cosas, y ha habido mucha persecución con respecto a la palabra de Dios. Y en la época de la Reforma se hizo la Contrarreforma. No sé si han oído hablar. La Contrarreforma fue el catolicismo que quiso tomar auge nuevamente. Entonces ellos decidieron que su Biblia había que revisarla de nuevo y le pusieron los apócrifos adentro. Ese fue el momento en que se introdujeron los apócrifos en la Biblia. Entonces ustedes en una Biblia católica siempre se van a encontrar con los libros apócrifos, pero que están introducidos militanto, en el año militanto, es muy tardío,
muy
tardío, en la época en que los protestantes nacieron definitivamente, ¿entiendes? Ahí viene la Anita.
¿Me voy a
decir? A ver, sí, porque ya no alcanza.
Me tengo que poner los lentes. Ya, ahora sí.
¿Sí? ¿Qué me impresiona? ¿Sí? Que 2000 años no es nada. O 2007.
Sí,
sí. Desde, no, y si fue, esto fue del año 90.
Por ahí, sí.
Piensa tú que es casi la vida de una persona.
No.
Del año no, en el año 90, ah, me dices,
sí,
tú que
sí, más o menos.
Por eso... la vida
no,
de una persona desde que...
Sí. Gloria, tienes que... ojo, no desde que se escribió, desde que se pusieron juntos los libros.
Sí, es diferente. Es que mi pregunta fue...
¿desde cuándo se pudieron todos juntos?
Claro, cuando se escribió el primer libro, cuando estuvo todo compilado, listo, y sacaron la primera...
Ah, bueno, pero de hecho...
En el año 90, 100 por lo
menos. Más o menos, un poquito antes. Un poquito antes, pero...
Antes todavía.
Son casi 2000 años, no es mucho. Bueno, claro, si Jesús vino hace 2010 años, más o menos.
Claro, es que el otro día pensando en realidad tampoco el...
No, sí, oye, y lo
tan cerca, sí,
tan cerca. No, y lo peor es que tú ves que en la tele y en la historia, en el colegio, te enseñan que los millones de años de la creación. ¿Y sabes cuántos años tenemos aquí en esta tierra? Apenas.
¿Como 6.000 años?
Son 6.000 años solamente. Sí. La tierra no tiene más
no
que
tiene
eso.
Más tiempo.
No tiene más que eso. Y todo eso de los millones de años que le ponen los científicos es porque hicieron una especie de cálculo con el carbono 14, que es un fraude. Es un fraude. Se equivocaron rotundamente. Le sale mal el cálculo. Es como si tú hicieras 2 más 2 y le pusieras un 0. Y en vez de 2 más 2, 4, en vez de salirte 4, salen 40. ¿Entiendes? Le salió mal el cálculo. Pero eso ellos no pueden echarlo abajo. No pueden echarla abajo porque echar abajo estas teorías de la evolución y de los millones de años significa darle la razón a la Biblia. Porque no hay otra cosa, ¿entiendes? O su teoría o la Biblia. Eso sería todo. Entonces no pueden echarla abajo. No, están sellados. Tú cree, si eres científico, cree como se te antoje y quédate callado. Pero no eches todo abajo, porque si no, echas abajo absolutamente todo.
Claro.
Y hay millones de cosas que caen al suelo.
Por eso los científicos generalmente son ateos.
Bueno, sí.
No claro. Pueden creer en nada porque ellos son
están decidieron ¿no? creer, ¿no? Y decidieron creer en una teoría, que no es más que una teoría. Claro. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Estábamos en que...
En los libros.
Que los libros, habíamos hecho el paréntesis en que primero los libros de Pablo y enseguida los libros de los otros apóstoles, que son los libros de doctrina. Y doctrina quiere decir enseñanza, simplemente.
Enseñanza.
Toda la enseñanza que uno necesita para poder vivir en esta tierra, conociendo cada vez más a su Señor, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nosotros no pertenecemos al reino de Chile. Estamos viviendo aquí en Chile, pero nosotros no pertenecemos a esta república. Nosotros estamos de visita, somos embajadores del reino de Dios. Pero para poder ser embajadores del reino de Dios tenemos que conocer al rey, po. ¿Y qué es lo que vamos a llevar como embajada? Pues esa es la cuestión. Y la embajada primera que nosotros llevamos es nuestra propia persona, puesto que nosotros somos una carta viva. Es nuestro poner en práctica las doctrinas, es lo que hace nuestra primera embajada, ¿entiendes? Y por eso que es tan importante estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahora llegamos a la epístola a los Corintios. ¿Ah? Ya. Primero, la epístola a los Corintios fue escrita más o menos en el mismo año en que fue escrita la epístola a los Romanos, en la misma época. ¿Ah? Solamente que no escrita desde el mismo lugar, porque la epístola a los Romanos fue escrita desde Corinto. ¿Ah? En cambio, la epístola a los Corintios fue escrita desde Efesios, fue escrita desde otro lugar. Pero no importa, no se enreden con eso. Lo interesante es que Corintios se encuentra, le voy a mostrar en el mapa, es una ciudad muy importante, una de las tres o cuatro ciudades más importantes de la antigüedad, de las ciudades más ricas que existían en la antigüedad, por una razón muy sencilla, se encuentra en Grecia. ¿Ah? Mire, yo les voy a mostrar aquí, apenas se ve, pero van a ver ustedes cuál es la importancia. Mira, Corintio se encuentra ahí donde está ese istmo. ¿Se fijan ese como puentecito que hay? ¿Ven? Esto, todo esto es Grecia.
¿Ya?
Todo esto es Grecia. Israel se encuentra aquí. ¿Ah? Grecia, esto es Italia. Esto es Italia, acá está España. Entonces, este cachito es como un puente entre, se llama un istmo, ¿eh? Es la tierra que une el continente, la parte continental de Grecia, a esta tremenda isla que se llama el Peloponeso. Del Peloponeso. Entonces, ahí en la juntura se encuentra la ciudad de Corinto. Entonces, a esta ciudad, es chiquita con respecto al resto, ¿no?
Claro, claro.
Pero son cuántos kilómetros. Son. Bueno,
no sé. Están en el límite.
Sí. Bueno, entonces lo que sucede con este lugar es un poco lo que ha sucedido con el canal de Panamá. ¿Se acuerdan lo que pasó con el canal de Panamá? Que para que los barcos no dieran la vuelta por abajo, por el estrecho Magallanes, que era terriblemente peligroso y largo, en Panamá, que es en América Central, en la parte más finita, que era donde está Panamá, se cortó y se hizo un canal para que los barcos que iban hacia la América del Norte pudieran cruzar para el otro lado sin necesidad de pasar por abajo, sobre todo a causa del peligro. Bueno, y ahí fue cuando Valparaíso se fue abajo, porque cuando los barcos pasaban por abajo tenían uno de los primeros puertos pacíficos, agradables, donde no había peligro, era Valparaíso. Pero resulta que con el canal de Panamá, chao pescado. Bueno, con Corinto pasaba un poquito lo mismo, pero era más bárbaro esto. Porque resulta que... Ay, me saqué los lentes y no veo nada. Resulta que ustedes ven que aquí está la península del Peloponeso, ¿cierto? Y la pasada de los barcos desde Asia hacia Europa, haciendo toda la vuelta por el Peloponeso, era como la pasada por Magallanes allá en el sur. Terriblemente peligroso a causa de los vientos, porque esto está muy expuesto. Es un poco como cuando ustedes van a Quintero, ustedes ven el viento que hay, porque una península siempre es terriblemente ventosa. Imagínense en el mar cómo será. Entonces los barcos, en vez de pasar por aquí o de aquí o de Europa hacia Asia, por ejemplo hacia Israel o hacia Egipto, que está acá, atravesaban por este huequito, pero no había canal todavía. El canal se hizo solamente en el siglo XIX. ¿Y saben lo que hacían estos bárbaros? Tenían una especie de camino de piedra, de esa piedra redonda, como rodillo, y rodaban los barcos
por encima de las piedras,
tirados por animales o por esclavos. Para allá o para acá. Pero se evitaban 200 kilómetros de viaje en barco, y en esa época eran barcos a vela nomás.
Claro. Y eran
bastante chicos.
Sí, pues no, eran chascarabelas.
Claro, una cosita así, de volado, casi parece cascarita nuez. Claro. Bueno, resulta que entonces se pueden imaginar la situación estratégica que tenía esa ciudad. Y a causa de todo el comercio que se hacía entre Europa y Asia, era una de las ciudades más ricas que existía. Plata, ¿no? Había muchísima plata, mucha, mucha plata. Bueno, y como era un lugar para marinos, se puede imaginar cómo era.
Como un paraíso.
Con la única diferencia que en esos lugares y en esa época todavía existían, acuérdense que es Grecia. Y acuérdese que la cantidad de dioses que había en Grecia. Entonces, pero eran unas bacanales y era tremendo, tremendo, tremendo. Entonces se junta el hecho de que está en Grecia, que es un país que tenía muchos dioses, una ciudad extremadamente rica, o sea que el vivir es fácil. En general, cuando uno ya tiene más, un poquito más de plata, ya se hace más fácil el vivir. Y desgraciadamente, cuando se hace más fácil el vivir, uno se siente con una libertad que en realidad no la tiene. Pero se siente un poco como dueño del mundo. Yo puedo hacer lo que quiero. Yo tengo plata. ¿Ah? ¿Cierto? Eso es un pueblo, lo vemos todos los días. Yo tengo plata, pongo la pata encima nomás. Yo compro todo con la plata. Bueno, eso desde que el mundo es mundo, ha sido siempre igual. Entonces, con esta ciudad extremadamente rica, terriblemente idólatra, había el templo de Diana más grande que existía en esa época, estaba en esa ciudad. Y en el templo de Diana, así como en el templo judío se hacen sacrificios de animales para ofrecérselos a Dios, en el templo de Diana lo que se ofrecía eran relaciones sexuales. Habían prostitutas sagradas, que se le llamaban las prostitutas sagradas, que vivían en el recinto del templo, y los tipos era su prostíbulo, pero con el visto bueno de los dioses, ¿entiendes? Imagínese la onda que había en ese lugar. Entonces era una vía de depravación, una vía de los esclavos nomás eran los únicos que lo pasaban más o menos mal, y eso porque seguramente ganaban bastante suficiente, porque para tirar esos barcos tenían que estar bien alimentados, tenían que estar, porque tú no puedes, aunque fueran cientos los que tiran un solo barco, no puede estar sin fuerza.
¿De dónde los traían los esclavos?
Mira, los esclavos de África, de Asia, y acuérdate que en esa época sucedía.
Ya me acuerdo un libro ya.
Sí, y además en esa época sucedía de que si una familia se encontraba en una situación económica mala, vendía a sus hijos de esclavo, sí, o se vendían así ellos mismos mismo, de esclavo.
Por un tiempo.
Claro, sí. El por un tiempo era solamente en Israel.
Ah, sí.
Claro, esa era ley de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo que no tenía al Dios único, los esclavos eran esclavos. ¿Y qué culpa tienes tú de que te vaya mal?
Claro.
Y resulta que te va mal, te eres esclavo para siempre. Entonces Dios, para hacer justicia, dijo, bueno, he vendido como esclavo, pero solamente por siete años. Seis años esclavo, y al séptimo año se le da la opción de ser libre. Ni siquiera se lo echa, porque si el esclavo quiere quedarse en la casa de su amo, puede quedarse en la casa. Pero si se queda, le hacían un hoyo en la oreja. Eso era el aro en la oreja, era signo de que el esclavo había aceptado de pertenecer de ser esclavo, pero voluntario, ¿entiendes? Era bonito.
¿Y era tratado de otra forma? ¿O
no,
igual?
Seguía viviendo igual, pero... Y seguramente si se quería quedar es porque lo trataban bien. Porque, claro.
Nadie se va a quedar donde lo tratan
mal. Donde lo tratan mal, por supuesto. Mire, y otra cosa interesante en la ciudad de Corinto es que ahí se hacían los Juegos Olímpicos. Cada 2 años los Juegos Olímpicos se hacían en esa ciudad. Así que se podrán imaginar,
claro,
la importancia.
Grecia, claro.
La importancia de esta
claro,
ciudad. Enorme. Bueno, esto es todo el contexto que yo les quería dar con respecto a el ¿Cómo llegó Pablo? ¿Por qué llegó? ¿Y por qué escribió estas cartas? Que cuando uno las lee, sería bueno que las leyeran. Son... nos enseñan muchas cosas, pero son difíciles, porque tratan puros problemas. Estas cartas tratan puros problemas. Entonces, resulta que Pablo llega a esta ciudad y a Pablo le gustaba mucho ir a las ciudades, porque había gente, había mucha gente. A él le gustaba ir a las sinagogas que están en las ciudades y predicar ahí. Resulta que en esta ciudad hubo muchísima oposición y fue en esta ciudad en la que él decidió al fin escuchar lo que el Señor le había dicho: tú irás a llevar el Evangelio a los gentiles y no a los judíos. Porque los judíos venían desde Israel siguiéndolo para oponerse a la predicación del Evangelio que él estaba llevando. Pero una cosa interesante es que se abran en la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos, después de los Evangelios nos encontramos con Hechos, ¿cierto? Capítulo 18. 16, 17, 18 del 1 al 10. Bueno, vamos a leer el versículo 9 nomás. El versículo 9. ¿Quién me lee el versículo 9? El capítulo 18. Sí, léemelo, Ivonne.
Ya. Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles.
¿Sigue?
Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Ya. ¿Por qué creen ustedes que el Señor tuvo que decirle a Pablo: no tema, quédate, no te calles, porque yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad? ¿Por qué creen ustedes que Dios tuvo que decirles?
Porque seguramente ya había sido atacado Pablo.
¿Por qué? ¿Sí?
Yo pienso que porque él atacó a los cristianos primero, entonces pensaba que el hecho de ser cristiano él iba a atacar a él.
No, sí, podía decir, pero no, es que efectivamente estaba recibiendo muchos ataques.
Sí.
Y estaba hasta aquí con una ciudad totalmente podrida, llena de ricachones, que lo único que querían era la vida fácil, lo único que quería era irse. Y el Señor le dice: no, quédate. No, quédate, no temas. Y si le dice no temas es porque temía, evidentemente.
Estaba
muy asustado porque hubo mucha persecución. Le dice no temas y que se quede porque... A ver.
Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Sí. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, eso nos indica que primero él se queda ahí no porque quiere, pero porque el Señor quiere que se quede. Bueno, es cierto que para donde vaya el Señor quería, pero eso era más evidente todavía, porque el Señor tuvo que decirle quédate. Y esto es importante para lo que vamos a ver después en las cartas que él va a mandar después que se fue. Bueno, resulta que Pablo en esa época primero predicaba en las sinagogas, cuando ya no lo aguantaron más y lo persiguieron, se fue a vivir a la casa de unos vecinos cerca de la sinagoga y empezó a predicarle a los gentiles, a los gentiles. Y resulta que en esa ciudad fue donde conoció a Aquilas y a Priscila, que era una pareja de judíos
que habían salido de Atenas.
No, era una pareja de judíos que venían de Roma. Eran romanos, refugiados en Corinto. ¿Por qué? Porque ya la persecución había comenzado en Roma.
¿Para los cristianos?
Claro, güey. Acuérdense que es en el año 57 esto. La persecución ya había comenzado, ya qué rato. Entonces se habían refugiado en Corinto y se conocieron y empezaron a trabajar juntos. No es que Pablo hacía carpas y Aquilas con Priscila hacían carpas también. Y de eso vivían. En eso ganaban.
Fabricaban
carpas, eso. Entonces, los conoció y se quedó 3 años en Corinto. Se quedó 3 años enseñando. 3 años. Piensen un poquito, ¿no? ¿Cuánto tiempo que estamos viniendo a su casa, señora Clarita?
3 años.
Tres años. es más o menos es el tiempo en que Pablo estuvo solo y exclusivamente enseñándole la doctrina de Cristo a los corintios, ¿ah? En que se formó la iglesia, además estaba Apolos también, que enseñaba un poco, y Aquilas, que también enseñaba en ese lugar. Eran los tres que se turnaban un poco para enseñar en la iglesia que había nacido en esa ciudad. Después de eso, él se va, y se va a Efesio, a Efesos, pero resulta que con el tiempo le llega una carta a Pablo, en que le hacen un montón de preguntas, una carta que venía desde Corinto, le hacen un montón de preguntas y le cuentan un poco lo que estaba pasando en Corinto. Y estaba el desastre.
Le han dado vuelta todo ya.
Él estuvo 3 años en Corinto. Él se fue, estuvo ausente 3 años y bastaron 3 años para que quedara el despelote. La verdad, ¿sí?
Porque aquí dice que estuvo 1 año y medio.
Sí, pero es que fue en 2 partes. Fue 1 año y medio antes de que el Señor le dijera, quédate, y 1 año y medio después. Esa es la cosa. Entonces, a mí lo que me ha tocado mucho esta carta es que uno puede tener todo, ¿cómo decirte? Tener toda la fidelidad y la claridad que uno puede tener al enseñarle a la gente, ¿ok? Pero después la gente ya sabe lo que hace con lo que uno le enseña. ¿Ah? Yo soy responsable de lo que yo enseño, pero no puedo ser responsable del resultado. No puedo ser responsable del resultado. Y hasta incluso al pobre Pablo le tocó que esta iglesia le salió mal. Pero resulta que le salió mal, ¿por qué? Porque la iglesia seguía con la influencia del mundo exterior. Por eso que nosotros siempre insistimos tanto. Dejen la influencia del mundo exterior, como lo que decíamos en la última clase, Romanos 12, 1 y 2, que nosotros somos sacrificio vivo. ¿Para qué? Para conocer el pensamiento de Dios y cuál es su voluntad, ¿entiendes? Para conocer cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque el día, por ejemplo, nosotros nos vamos de aquí y ustedes van a quedar con qué. Por ejemplo, yo espero que no nos vayamos. Sinceramente, yo espero que no nos vayamos. Pero si nos vamos, ¿qué va a pasar? ¿Aló?
Sí, dígame. Disculpa, señora Poli, ya estoy en una reunión ahora.
Ay, convíame un vasito de agua, por fin.
Yo. Mientras... Ay, que son guatarras. No tienen un vino estas cabras, oye.
No, pero son amorosas.
No sé, le dije que estaba ocupada. Ya. Dijo que la llamara cuando lo
mes. Bueno, resulta que, ¿entiendes lo que sucede? Muchas gracias. Sucede que uno puede tener la enseñanza más extraordinaria, más estupenda. No se confíen, porque a veces cuando uno recibe buena enseñanza, uno se duerme un poco en sus laureles. Porque es como cuando uno ve una buena película. ¡Ay, qué rico! Pero resulta que la práctica es de uno. Es uno el que tiene que poner en práctica. Porque nosotros no vamos a estar en la vida privada de ustedes para seguir enseñándoles en la vida privada. Es su relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Punto. Tú ves la Katy. La Katy tenía enseñanza todos los días cuando estaba aquí en la casa. Todos los días. Se fue a vivir con su mami. Y yo creo que se las ha visto verde.
Difícil,
porque ya no tiene la cantidad de enseñanza que tiene. Y no está, ¡ay, qué rico! En la mamadera, ¿entiende? Ahora tiene que poner en práctica. Y eso significa morir a sí mismo. Significa morir a sí mismo. Morir a sí mismo siempre es difícil, pero es la única manera de poner en práctica lo que nosotros tratamos aquí en teoría, y que lo pasamos re bien, porque quedamos ¡ay, rico! ¡Súper rico! Porque nos queda el corazón llenito, pero la práctica...
Y llegar a otro mundo, porque llega, sale aquí mundo. Y llega al mundo de afuera, está rodeada de otras cosas que no tiene, de cosas que...
Absolutamente.
Absolutamente.
¿Entiende la situación? Y lo que le pasó a los corintios un poco era eso. que eran, bueno, primero, vida fácil. Bueno, aquí nosotros no podemos decir que la vida es muy complicada. Aquí no es para nada complicada. Porque la verdad es que aquí en Chile en general, aparte en las poblaciones en Santiago, diría yo, es que la vida es difícil, difícil, ¿eh? Porque es difícil, porque es como una selva virgen, ¿no? Es como la jungla en realidad. Aparte en las poblaciones, en general la vida es bastante fácil en Chile. En el sur a lo mejor sería un poco más difícil por el clima, pero con estos climas que son,
nacieron así.
Claro, pero con el clima que es un poco más fácil, que es un poco más templado, la vida es más fácil. Uno no necesita trabajar tanto para tener con que usar. No, y además aquí en Chile están los servicios sociales. Uno se enferma, tiene hospital.
Sí.
Cualquier cosa tiene servicio acá. Cualquier otra cuestión tiene los vecinos. Además, el chileno es súper simpático, entonces uno se ayuda entre vecinos.
Sí, muy solidario.
Es muy solidario el chileno.
En las clases bajas. Es increíble.
La clase obrera es increíble como son solidarios. Entonces eso hace que la vida no sea tan difícil. Hay otros países que es mortal. Es mortal. Uno puede caerse muerto ahí, y nadie va a mirar si uno se murió o si necesita un vaso de agua. La vida es mucho más difícil. Entonces, cuando la vida es un poquito fácil, es más fácil dormirse a sus laureles. También es fácil tomarse la palabra de Dios fácilmente. Pero la palabra de Dios nunca es fácil, porque siempre implica morir a sí mismo, siempre, siempre. Y la muerte, que yo sepa, mejor dicho, la agonía a la muerte ya no, porque cuando uno se muere ya está muerto. Pero la agonía hasta el momento de la muerte es difícil, que uno lo quiera o no lo quiera. Entonces, eso es lo que nos tiene que entrar en la cabecita. ¿Ah? Entonces,
como dice la Ivón, mamá, que eso no sea piedra de tropiezo. Cuando yo reclamo por algo.
Entonces, cuando Pablo escribió estas cartas, él le escribió a una iglesia que eran sus hijos en realidad, porque nació, empezaron de a poco así, y tienen que haber empezado así de a poquito como nosotros, y empezó a crecer, y se formó una iglesia, y después que se iba y que le traen unas noticias atroces, imagínense, más encima había cada problema terrible, y le voy a nombrar más o menos.
Debe ser, ¿eh?
Mira, es decepcionante por un lado, pero por otro lado, es nuestro lote. Es nuestro lote porque el hombre, el ser humano, es imperfecto, y para poder poner en práctica la gracia de Dios, no te queda otra más que recibir cosas en contra, para que tú puedas poner en práctica la gracia. ¿Entiendes?
Dios es un poquito como una mamá educa a sus tres hijos iguales, ¿eh?
Y uno le sale un bárbaro.
Uno le sale bárbaro y los otros...
Claro.
No.
Bueno, eso.
O dos, claro. Sí, y otros no.
Con la única diferencia que un hijo es más visceral. Un hijo es mucho más visceral que una iglesia. Porque una iglesia, por mucho que uno los considere hijos, no salió de tu vientre. Tú no lo criaste desde guagua, ¿entiendes? Tú tomaste gente adulta, en realidad. O jóvenes, pero no es tan visceral como el educar a los niños. Pero atroz, no, a mí no. Ay, yo digo, gracias a Dios, yo tuve un hijo que salió, ay, que siguió al Señor, porque yo a veces digo, que yo creo que yo no sé. Bueno, a lo mejor el Señor me hubiera dado la capacidad, me hubiera dado la capacidad para echar para adelante con un hijo que no sigue a Dios. Pero realmente no me hubiera gustado vivirlo, porque lo encuentro difícil. Es difícil, no es porque el hijo tiene la posibilidad, hasta el día que se muera, él puede venir a Dios, y nuestras oraciones están para pedirle a Dios y pedirle a Dios. Pero como mamá, yo lo encuentro, ay, no, y, ay, sí, yo le doy gracias a Dios de no haber tenido que vivirlo, sinceramente, porque atroz. Bueno, miren, los problemas que trata esta carta se los voy a decir, ¿eh? Se los voy a enumerar para que ustedes vean más o menos las cuestiones que seguían en ese lugar. Pero Pablo, como era una iglesia que era su hija, una iglesia hija, él tiene mucha sabiduría, porque no les dice, no llega y les dice, ya bueno, ya mijito, usted se portó mal, es un malo, 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 pon, pon, pon en el trasero. No, 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 ni la crítica, ni nada de eso. Él primero hace resaltar las cosas buenas que tiene la iglesia, les dice cuánto los quiere, cuántos dones tienen ellos, etcétera. Pero hay que poner ciertas cosas en claro. Y como él les muestra su cariño, no tiene ningún empacho en decir las cosas pan, pan y no vino. Es cierto que el cristianismo del día de hoy, eso no le gusta. Cuando uno dice las cosas pan, pan, vino, vino, a los cristianos, ¡ay, pero esa es la gracia que tiene! Sí, esa es la gracia que tengo. La gracia que yo tengo en decirte las cosas pan, pan y vino, vino, es para que tú reconozcas el pecado y puedas cambiar. Es nada más que eso, pero el cristiano del día de hoy, eso dice, ¡ay, eso no es gracia, porque tú me tienes que perdonar y aguantar así nomás! No, sí, claro, si yo te aguanto tal cual eres. Pero no por eso, si el Señor me dice que yo te diga tal cosa, te la voy a decir. Pero te la voy a decir porque me importas, en realidad. Es como a un niño, si yo veo a mi hijo que está saliendo con los pantalones al revés, si no le digo a mi hijo que va saliendo con los pantalones al revés, ahí tendría derecho a decir, ay, mamá no me quiere. Pero imagínese que yo le diga, oye, David, vas con los pantalones al revés, y él me diga, ay, pero mamá, eso no es gracia, pero cómo me sacas a relucir mi ¿cómo se llama esto? mi distracción. Dígame si no es ridículo. Esto, bueno, con las cosas de Cristo es lo mismo. Hay veces que uno tiene que decir las cosas pan, pan, vino, vino, sobre todo cuando uno es responsable, ¿no? Responsable de otras personas. No hay que decirlas a cada rato, ni en todo momento, ni por cualquier cosa, pero de repente cae que uno tiene que decir las cosas. Y gracias a Dios que hay gente que escucha, y que a uno le dicen, oye, gracias por decirle, porque realmente no me daba cuenta. Y que eso sería lo mejor, eso sería lo ideal, ¿eh? Bueno, entonces cuando empieza a hablar pan, pan, vino, vino, todos los temas que él trata son los siguientes. División, orgullo, pecado, inmoralidad, procesos que los llevaban a juicio, de cristianos contra cristianos, problemas de comunión, problemas matrimoniales, problemas con las carnes sacrificadas en los templos, abuso en la Santa Cena, desorden en la iglesia, confusión del rol de la mujer, herejías con respecto a la resurrección. Imagínense todo
esto. Parece que estamos en Chile.
Pero si es exactamente lo mismo. No importa, señora Clarita, porque después se los voy a dar. Después se los voy a dar. La verdad es que, por eso que yo les decía antes, que por eso que a mí me hacen mucho bien estas cartas, porque yo a veces me doy de cabezazo y yo digo, pero ¿en qué mundo? Además uno está en que el mundo es... La otra vez tomamos el auto y fuimos a un pueblo perdido por allá en las montañas. Ya hay una iglesia evangélica allá. No hay dónde más evangelizar si ya Chile entero está evangelizado. Pero ¿qué cristianismo se vive?
Light.
¿Qué? Light. Porque ahora todo es light. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay tres detalles que los corintios no querían en sus vidas, y que es lo que nosotros vemos en el día de hoy. No querían comunión. Oye, mi vida privada no te metas. ¿Ah? Yo hago lo que quiero, yo hago lo que se me antoje, llego atrasada si quiero, llego a tiempo si quiero. ¿Ah? Bueno, eso en la vida cristiana, en el mundo cristiano es lo mismo. ¿Ah? No querían comunión, no querían disciplina. ¿En qué consiste la disciplina? En que, oye, pan, pan, vino, vino. ¿Ah? Las cosas son así, no asadas. Si la reunión empieza a las 7, empieza a las 7, no a las 7 y media. ¿Ok? O, por ejemplo, ¿qué podría ser?
Sujetarse a la palabra.
Ya, no, pero ponte tú cosas que pasarían aquí. Ya es el 18 y están todos juntos. Estamos todos juntos entre cristianos celebrando. Y unos, ¿cuántos se emborrachan por ahí? mijito, no es correcto que te emborraches. No te emborraches. Entonces, bueno, no se sacan tantas botellas de vino nomás, po. Porque tomar vinito es rico y es bueno para la salud, además. Pero otra cosa es emborracharse. Y esas son las cosas que suceden. O viene el vecino...
Y llega y entra sin golpear.
Eso. Llega y entra sin golpear, por ejemplo. Eso no, no, po. Oye, chuta. ¿Eh? En fin. Bueno, son cosas... Bueno, eso significaría... Claro, eso vendría a ser la un poco en la vida cotidiana. Y disciplina también en el sentido... un poco más profundo, en el sentido de que Dios a veces me advierte ¿ah? Y me advierte, y resulta que yo sigo sin hacerle caso, aparentemente en una cosa anodina. Por ejemplo, no te juntes con perico o con perica, porque esa persona es mala influencia para ti. Y uno sigue saliendo, o uno sigue yendo a tal reunión, no sigo saliendo con esa persona. O no veas ese tipo de películas, y uno sigue viendo ese tipo de películas, y la disciplina del Señor viene detrás en que algo pasa. Algún remesón viene, en que viene un como un castigo, como quien dice, pero es un tirón de oreja. Ok, ya. ¿Te basta ahora? ¿Es suficiente? ¿Te diste cuenta ahora? ¿Entiendes? Un poco como haría un padre con sus hijos nomás. Es la falta de comunión, falta de disciplina y la falta de santidad. ¿Qué es la falta de santidad? Ser santo, ¿qué quiere decir? Ser santo quiere decir estar puesto aparte. Nosotros somos cristianos y estamos puestos aparte para Cristo, ¿okay? Nuestra vida está puesta aparte para Cristo. Nuestro lenguaje es diferente. No vamos a estar como la señora esa de ahí. ¡Ay, gloria a mi Dios! Y todo sea gloria a mi Dios. Y con cualquier persona que hable está diciendo ¡ay, gloria a mi Señor! ¡Gloria a mi Señor! No, eso es echar las perlas a los puercos, simplemente. Porque uno no puede estar con ese tipo de lenguaje. Pero yo no voy a estar con un lenguaje equívoco, por ejemplo. Por ejemplo, antes hablamos de la melva, por ejemplo. Hablamos de la melva. Yo me permití decir ciertas cosas que si alguien se las fuera a contar, yo no tendría ningún problema que se las dijeran a ella personalmente, porque yo se las puedo decir a ella personalmente. Solamente por eso me atreví a decirlas en público. Pero si yo no quisiera o considerara que esas cosas ella no las puede saber, yo no podría decirlas en público. Pero yo me permito decir esas cosas porque si a alguien se le sale algo, a mí me importa un pepino, sí, yo se las voy a ir a decir a ella personalmente también. Y además se las he dicho de diferentes maneras. ¿Entienden la situación? Pero, ojo, nosotros con nuestro lenguaje a veces sacamos cosas por el estilo y después viene la persona... ¿Cuándo he dicho esto? Yo, no. No era broma. Sí, típico que dice uno, no, si era broma.
No, se tergiversó lo que yo dije.
Claro. Claro, eso es también común. Es súper común. ¿Entiendes?
Nadie ir con lo que yo dije.
Claro. Entonces eso es un poco porque nosotros somos santos, tenemos una forma de pensar, una forma de actuar diferente, y la gente nos tiene que ver diferente en cierta medida. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio cristiano allá donde yo enseñaba en Francia, de repente las chiquillas empezaron a llevar unos escotes hasta acá. Empezó la moda esta de las tiritas aquí y el escote hasta acá. Y las polleritas hasta acá. Es cierto que en Francia en el verano hace un calor atroz. Pero desde que el mundo es mundo, hay gente que vivió en esa región y había en otras épocas en que la gente no se ponían esas ropas. Entonces nosotros teníamos que decirle a las chiquillas, pero mijita, usted ha pensado en la pureza, ha pensado en lo que provoca usted en los otros. ¿Es realmente usted cristiana y quiere mantenerse pura para que las miradas que lleguen hacia usted sean puras? Bueno, entonces haga algo con su vestimenta, haga algo. Muchas no lo hacían, les digo sinceramente, muchas no lo hacían. Bueno, problema de ellas. Pero nosotros teníamos que advertir porque a lo mejor no se dan ni cuenta que estaban sacándose las cuestiones y ya poco menos que andaban en bikini y en la sala de clase. Mira,
no
los jóvenes.
No solo hay que ser, sino aparecer, les digo yo. Bueno.
Sí, pero los cabros jóvenes están en otra. Sí, están en otra gloria, así que muchas veces no se dan cuenta. De cuál es la
situación.
Siguen la moda nomás y no piensan, no reflexionan nomás. Claro, indudablemente no la vas a vestir de monja y no la vas a obligar a cambiar su vestimenta. Ella tiene que elegir. ¿Me bajo la pollera un poquito, porque es un poquito nomás, o no me las bajo? Eso, tienen que elegir. Pero es una decisión, ¿quiero ser alguien aparte o no quiero ser alguien aparte? Es esa la situación. ¿Quiero entrar en la santidad porque yo pertenezco a Jesucristo o no quiero entrar en la santidad porque pertenezco a Jesucristo o no pertenezco a Jesucristo? ¿Entiendes? Bueno, y cuando uno ve al mundo cristiano en el día de hoy, estamos en esa onda. No, yo quiero escuchar la música que se me canta porque me gusta la cuestión, y en la iglesia hacemos cualquier cosa, y los pololos, un pololo de un cristiano con un no cristiano, y qué importa si total se aman, y vamos mezclándolo todo. ¿Ah? Eso no, eso es signo de que no se quiere ser santo, no se quiere ser aparte, ¿entiendes?
Aparte de que no está cumpliendo las normas, las reglas.
Sí, pero es que, mira, es que no lo tomemos como regla. No lo tomemos como regla, porque no es una regla, es algo de corazón.
Ahí es donde se distorsiona, ahí es donde la juventud se distorsiona, cuando cree que no es regla, que no es una cosa, es regla. Es
obligación,
por eso, la juventud no lo entiende.
No, Gloria.
Uno como cristiano saber
discernir. Sí. Y el joven como cristiano tiene que discernir también. ¿Eh? El problema es el joven de afuera. No podemos mezclar al joven de afuera y al joven cristiano. El joven de afuera no sacas nada con decirle nada. A no ser que se esté haciendo el amor con su polola ahí en el sillón. Yo decía, oiga, mijito, para eso tiene pieza. De hecho, ahí a la salida de la playa estaban dos que estaban sacándose la ropa ya. Yo le golpeé la ventana, le dije, oye, ¿no sería mejor que se fueran para la casa? Le dije, porque fíjate que aquí pasa gente. El gallo me miró y me dijo, gracias, señora, sí, nos vamos. Pero eso es lo único que tú puedes hacer con una persona del mundo. No puedes hacer más. ¿Por qué? Porque no puedes hacer más. Pero por eso que tú tienes que separar los jóvenes cristianos y los que no son cristianos. Pero un joven cristiano hay que enseñarle de a poquito a tener discernimiento. Esto le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios. Y lo que está escrito en la palabra de Dios, por ejemplo, con respecto a la pareja, Él dice, no se mezcle un cristiano con un no cristiano, porque no tienen nada en común. Aparte el cuero, pellejo, eso es lo único que tiene. Pellejo y hormonas, porque para qué vamos a decir otra cosa. Es pellejo y hormonas, nada más. Eso sí lo tienen en común. Pero incluso eso no está en común, porque el pellejito de un cristiano está santificado. ¿Entiendes? Pero eso poco a poco tienen que ir discerniéndolo a medida que uno lo va enseñando. Pero yo tengo muchos alumnos de la escuela de allá, de la de Francia, sobre todo la de Francia, en Suiza también, pero sobre todo la de Francia, de que no quisieron escuchar. Ellos son cristianos
a su manera.
Pero a su manera. ¿Por qué? Porque les da lo mismo. Y están viviendo una vida mediocre, ¿entiende? Viviendo una vida mediocre. Pero no es una regla, yo no puedo exigirle a eso, porque eso tiene que ser algo de corazón, de su relación íntima con el Señor. Si ellos están viviendo en el desorden externo, eso refleja que no tienen vida íntima con el Señor. Y me pueden decir, sí, yo oro y yo leo la Biblia. Pero yo le puedo decir, mira, yo veo en tu actitud que no hay relación íntima con el Señor. No lo voy a culpabilizar, no sirve de nada, porque tú no puedes inventar una relación. Pero sí puedes orar y empujar un poquito a la persona a tener más relación. Me hace pensar el otro día cuando David se iba yendo, la mañana antes de irse. Ay, fue una mañana terrible, porque estábamos, pero los tres nos reventábamos de dolor, se nos rompía el corazón. Y David estaba sentadito ahí y suspiraba, y no sabíamos si llorar, no sabíamos qué hacer, ya me emociona. No sabíamos cómo hacerlo. Y yo le dije... Y en realidad yo sé que David quería que nos cerráramos, nos apretáramos y nos diéramos besitos y todo lo demás. Y yo le dije, David, agarra tu chaleco y anda a pasear con tu Señor. Le dije, anda a pasear con tu Señor. ¿Cómo decirle? Yo podía haberlo consolado, pero no es ese el consuelo que él necesitaba. Él necesitaba estar solo con el Señor y que el Señor
lo consolara. Y eso era, fue mi última lección en realidad que yo le di a mi hijo antes de que se fuera. Con tu Señor, relación con tu Señor, relación con tu Señor, relación con tu Señor. Y es en la práctica que eso se hace. En ese momento yo podía haber aprovechado el pánico y decía, ay, mi peladillo, yo, que me moría de ganas. Pero no, tenía que tirarlo a los brazos del Señor. Y cuando volvió, estaba bien. Estaba tranquilo, estaba calmado, tenía su mirada luminosa, pudo terminar de arreglar su maleta, que tuvo que pesarla como 20 millones de veces y sacar y meter y sacar y meter cuestiones, pero pudo terminar lo que estaba haciendo. Y no estaba con ese peso horrible que tenía en el corazón. Yo me lo aguanté porque no tuve tiempo de ir a pasear, me lo aguanté hasta que volví del aeropuerto y me fui a pasear sola con mi Señor después de volver al aeropuerto, y lloré todo lo que tenía que llorar después, ¿entiendes la situación? Pero eso es lo que uno le tiene que enseñar a los chiquillos. Yo agarrar el momento oportuno para decirle, okay, con tu Señor, relación con el Señor. Y es esa relación con el Señor que va haciendo que poco a poco la relación con nosotros, con la otra gente, se sanea. Y uno se deja de mirar tipos o minas del exterior, sino que espera que el Señor le dé el mino o la mina, como se dice en el día de hoy, que corresponde, ¿entiende? Pero eso solo depende de la relación con Dios. Y por eso que hay veces, hay gente, es un poco vergonzoso para gente que mete las patas, por ejemplo, un cristiano, ¿por qué? Pero no es vergonzoso por el hecho mismo de lo que hace. Es porque él quería mostrar una cierta relación con Dios, y lo que está haciendo está demostrando que en realidad su relación con Dios
no vale.
No es muy profunda, que digamos, ¿entiende? Pero nosotros que estamos al exterior, no podemos juzgar a la persona. Okay, está ahí. Necesita una humillación, ¿qué se le hace? Oramos por esa persona y que se las arregle con Dios y se acabó el problema, ¿entiendes? Y como nos quedan 10 minutos nomás,
Manu, ¿y no podría haber sido las dos cosas, o sea, mi amorcito, mi chiquitito, mi peladito, te quiero mucho, yo te adoro, pero ahora
no, anda porque eso ya habíamos tenido eso, porque ya lo habíamos tenido. En ese momento, lo que quedaba era que él fuera a dar una vuelta y pasara solo con su Señor. Porque ya los ñuñú ya los habíamos tenido ya, ¿entiendes? O sea que llega un momento
en que... Es que hizo recordar lo ¿sí? del Quique, ¿te acordás? Cuando...
¿Sí? Sí, cuando llamó por teléfono y todo eso, sí.
Es que yo tenía...
Sí, que estabas muerta, sí.
Entonces, pero que mira, de tenerlo así, lo único que puedo decirle
es decir, confíate en el Señor.
Claro.
Lo único que tenía.
Como lo hiciste tú.
Absolutamente.
Pero sí.
Pero hay momentos y momentos. Sí. Hay momentos y momentos. Hay momentos en que tú puedes hacer las dos cosas. Ya, por favor. Un momento que tú puedes hacer las dos cosas. Un momento que no puedes. Un momento que te tienes que aguantar las ganas.
Sí. Mi amor. Vale, como la mami abrazó, le había dicho después vaya a estar con su Señor.
Sí, pero es que pero, yo les cuento, gracias.
El final.
Yo les cuento el final.
No, yo entiendo.
Además, todo tiene su límite. Nosotros nos estamos amando con furor hace cuánto tiempo, pero amándonos muchísimo. Y amándonos en todo momento, porque sobre todo los últimos días era amor, los unos con los otros. Realmente era una fluidez de mamá te amo, hijo te amo, papá te amo, hijo te amo, etcétera. O nos, ¿entiende? Todo el tiempo era una fluidez de cariño y de cariño con el Señor, y solito y con el Señor, y solito y con el Señor. Pero yo les cuento ese hecho puntual, ¿entiende? El último, porque es un momento fuerte que tenía que ser así, no podía seguir, bueno, porque Dios lo dio de esa manera nomás, ¿entiende la situación? Entonces,
un poco como cuando la Katy se fue también la primera vez de la casa, cuando se vino a Santiago con ustedes. También, pues yo quizás fui un poco fría a recordar ese momento. Igual yo igual yo siempre le decía que le fuera bien, pero nunca pensé que se iba a ir, que me iba a doler tanto su partida.
Una vez que, claro, claro.
Y bueno, despedimos todo normal, pues, y después, los días después, yo iba a su pieza, su ropa, y me ponía a llorar.
Claro.
Espantoso.
Sí, atro.
No, a mí ya se me pasó, gracias. Mi mamá me dije, mamá, ¿por qué estoy llorando? Le eché tanto de menos a la Katy. Pero mamá, si la Katy está bien, sabemos dónde está. Pero fue terrible.
Terrible. Y ese momento, tú tienes que pasarlo, no
sí,
te queda otra.
No, así es.
No te queda otra. Y uy, yo me acuerdo. Uy.
Cuando se fue Andrés.
Yo veo sus zapatitos. Los zapatitos, las chancletas de mi hijo y todavía. Pero bueno, poquito a poco ese dolor va quedando el lado bonito. ¿Pero por qué va quedando el lado bonito? Porque uno tiene una visión hacia el futuro. Porque uno no puede ser como la esposa de Lot, que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Eso es lo peor. Estar mirando para atrás y mirando para atrás y mirando para atrás es lo peor. Tengo la tendencia a mirar para atrás, pero hacia adelante. Lo bueno que hay hacia adelante. La esperanza que hay hacia adelante, hacia lo que el Señor va haciendo por delante. Y eso sana el corazón. Y lo sana mucho más rápido de lo que uno puede imaginarse. Y no está llorando a cada rato, porque si es muy atroz todo eso. Es terrible, así. Tuve sus cositas, lloró su. Y más encima, este bárbaro, tenemos que mandarle un baúl con sus cosas, porque no podía en el avión, no podía llevar nada. Y ahí le estoy arreglando y sacando cuestiones, y metiendo cuestiones, y revisando cosas para meter aquí, sacando allá. O sea que estoy bañada. Te juro que los dos primeros días no podía entrar a su pieza. ¡Qué atro! No podía entrar. Ahora no, pues ahora ya no hay problema. Pero de todas maneras, da cosita. Porque es normal, normal. Imagínate que no pasara. Sí, madre desalmada, imagínate que no pasara. Solo que eso se va pasando con el tiempo.
Es saber que ellos también, es saber que ellos van con el Señor, eso, donde vaya. Sí, eso a uno le da la paz o la calma en un momento.
Eso es lo principal. La vida con el Señor. Sí, sin el Señor, olvídate. Estaría llorando todavía. Pero se nos pasó.
¿Lo esperó su abuelo o no?
¿Cómo?
¿Lo esperó su abuelo?
Ay, sí, fue muy divertido porque se equivocó, como cambió de día, se equivocó de hora, y su abuelo lo fue a buscar a las 11 de la mañana, y resulta que llegaba a las 5 de la tarde.
¡Ah!
Así que el abuelo no pudo volver a las 5 de la tarde. Pero fue mi cuñada, una de mis cuñadas, la que vive en Ginebra, y lo llevó a la casa de ella, pudo conocer a su primo chico que no conocía, que nació justo cuando nosotros nos vinimos a Chile. O sea que la había visto con la guata así enorme. Y ahora el niñito ya tiene 5 años ya. Pues. Entonces aprovechó a conocer a su último primo. Y bueno, y después lo fueron a buscar allá. Y después fueron a ver su departamento y todo. Está bien. No, triste, por supuesto, cuando vas por teléfono con él. Está calla así. Como cuando él está bajoneado, ¿eh? Pero
uno los cacha
al
vuelo.
Al vuelo, güey. Pero estaba bien.
Bien, mamá.
No, sí está todo bien. ¿Cómo es tu departamento? Bueno, un departamento. ¿Y qué le hace? Sí, es así la cosa. Bueno, entonces le voy a distribuir. Miren, yo tenía ganas de hacer esto ahora, pero son las 6:30 ya. ¿No? Si quieren le echamos una leidita nomás.
Hay que prender la luz.
Ay, sí. Le echamos una leidita. Sí, saque nomás. Le echamos una leidita. A ver, yo les voy a leer la introducción. Porque acuérdense, cuando lea la introducción se van a acordar un poquito de lo que hemos estado hablando. Tal como Dios corrigió a los corintios a través de las cartas de Pablo, Él nos corrige a nosotros también a través de esas cartas, ¿cierto? Pero la corrección de Dios no consiste en decirme, eres una chica mala, te voy a castigar, sino en nombrar el pecado para que nos arrepintamos y describir su propio pensamiento, que es lo contrario del pecado. Para que escuchando su pensamiento con la intención de ponerlo en práctica, y puse la palabra griega en, ¿se acuerda que la estudiamos? Akuo, que akuo significa escuchar, oír con la intención de poner en práctica, que es la única forma en que la palabra de Dios entra en nuestro corazón, con la intención de ponerla en práctica, con esa abertura que uno dice cha 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 cha. Es como cuando de repente uno le da, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando yo daba clase de gimnasia, yo les explicaba el ejercicio a los niños, cha 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 cha, y ya querían tirarse encima de la colchoneta o hacer la vuelta, qué sé yo, querían, escuchaban, pero ya con las ansias de ponerlo en práctica. Eso es
acuo. Escuchar.
Entonces, para escuchar es para que, escuchando su pensamiento con la intención de ponerlo en práctica, se produzca la corrección en nuestro corazón y luego en nuestro diario vivir. ¿Entendieron?
Sí.
Ya. Entonces, yo, ¿se acuerdan que les leí una lista de todos los problemas que Pablo trata en esta carta?
Dilicio.
Bueno, en esta tarea yo solamente les puse dos, porque son tantos que podríamos pasar 6 meses hablando de este asunto, y tenemos que avanzar un poco porque es un sobrevuelo. Entonces les puse solamente división y orgullo, que eran los dos primeros. Entonces les puse primero división, explique sus características y consecuencias. Eso lo podemos hacer juntos, si quiere lo hace cada uno pensando respectivamente. ¿Qué, cuando uno piensa en división, qué significa la división? ¿Qué se produce cuando hay una división?
Separar, separación.
Ya, pero imagínese una situación, división. ¿Qué hay en una división?
Sí.
En general hay dos pensamientos diferentes sobre una situación. Ya, yo quiero que tú pongas la mesa así y yo quiero que pongas la mesa así. Yo quiero que comamos a la 1:30, yo quiero que comamos a las 2. Tonteras por el decir. Eso provoca división. ¿Ah? Son dos pensamientos diferentes. ¿Okay? ¿Y la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de los pensamientos diferentes? ¿Tienes frío?
No.
Ah, ¿qué? Porque arriba estaba abierto.
No, tengo frío.
Y las consecuencias de la división es que cada uno parte para su lado, ¿cierto? Que uno piensa una cosa, otro piensa otra, y no estamos juntos. Porque para estar juntos físicamente o en comunión, necesitamos pensar sobre, por lo menos sobre el punto que nos dividió, tenemos que pensar lo mismo. ¿Ok? Es por eso que, por ejemplo, en la junta de vecinos hay tanto problema. Que uno piensa esto, que el otro piensa el otro, y no hay pensamiento común.
No.
Lo único que hay en común, somos una junta de vecinos y queremos que el pueblo vaya para adelante. Eso es lo único que hay en común. Pero hay algo en común. ¿Entiendes? Por lo menos tiene que haber algo en común para que no haya división. Y es lo que dice Philip. Bueno, ya. Si tú quieres venir a tirar, decirle cera, no hable. ¿Ok? Si quieres venir a construir, ok, habla. Todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque queremos construir. Y para poder construir hay que estar unidos.
Sí,
en comunión.
Hay que ver lo que los une y no lo que los separa.
Y lo que los separa, exacto. Entonces, hablamos de división. En las iglesias sucede lo mismo. Y en la iglesia de Corinto sucedía. Que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo, que a mí me gusta que las cosas se pasen así. A mí me gusta que a mí me guarde. Bueno, yo lo vi, incluso lo he visto en la iglesia en el día de hoy. Por eso que me imagino que en Corinto te queda haber pasado lo mismo. Yo me acuerdo que un día llegó a Santiago, a la iglesia de Santiago, nosotros íbamos rara vez. Una vez, yo iba una vez al mes más o menos. Y me gustaba sentarme más o menos en el mismo lugar a causa de la corriente de aire y de los parlantes. Pero resulta que un día llegué, cuando me mordió el perro, yo me cambié de asiento cuando fui a Santiago para poder poner el pie sobre una silla, sobre la silla que estaba adelante. Pero al cambiarme, le quité el puesto a otra persona que siempre se sentaba en ese lugar. Pero no les digo la cara que puso cuando llegó. Si me hubiera podido estrangular, me hubiera estrangulado. Pero fue tan divertido. Porque eso es división. División en la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa lo que a mí me interesa y lo que es... Lo que a mí me conviene son mis derechos, entonces. ¿Pero por qué me quita mi silla? Podía haberse sentado al lado. Perfectamente. Pero no, era su... Entonces, bueno, cuando hay ese tipo de problema en una iglesia, quiere decir que las cosas no andan bien. Esas cosas hay que solucionarlas. O si no, más va a ser que las personas que producen división se vayan. Les digo sinceramente. Porque se empieza por la división. Se empieza por la división, el egocentrismo y la división. Pero se termina en, ¿cómo se dice? Ay, no sé cómo se dice en castellano. Los problemas sexuales y qué sé yo. ¿Cómo se dice eso en castellano?
Libertinaje.
En el libertinaje. Sí, señor. Se termina en problemas de plata, en problemas de libertinaje. Típico. Pero empieza por divisiones estúpidas como esa. Como... Y yo me acuerdo que cuando me pasó eso, yo dije, oh, Señor, hay problemas en esta iglesia. Porque como yo no iba mucho, no tenía idea de lo que pasaba. Me alcanzaron a pasar 4 meses y así explotó la iglesia. No quedó ni uno parado. Ni uno parado. Cada uno partió para su lado. ¿Por qué? Porque no se resolvieron esos problemas. ¿Entiendes? Yo, si tengo un problema con mi vecino, yo tengo un problema contigo, tenemos que, por último, decir, Señor, no puedo resolverlo ahora, dame tiempo, ayúdame, con el tiempo lo vamos, pero el ideal, quiero que lleguemos a una solución, aunque no hablemos del asunto, pero Señor, vamos en esa dirección, ¿entiendes? Sí. Con cualquiera, porque si se produce...
En todo sentido de la palabra.
Claro, porque si se produce con una persona... acuérdese que las enfermedades son contagiosas, sobre todo las enfermedades espirituales. Se produce con uno, entonces, bueno, ¿y por qué yo no? 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 Y así es como se empieza a expandir la división en las iglesias. ¿Entienden la situación? Y por eso que en cierta medida es mejor tener grupos chicos, porque nos vemos las caras, podemos hablar las cosas y podemos discutirlas. Y
pero por eso te digo que cualquier índole, aunque no sea un grupo, aunque sea en la casa, en un hogar.
Pero por supuesto, un hogar se va a pique.
Claro.
Un hogar se va a pique con la red. Y en general, en la división, uno tiene que empezar diciendo yo cedo. Aunque tenga razón, yo cedo. Señor, tú sabes que yo tengo razón, pero ok, yo voy a ceder. Es por ahí por donde se empieza. Y muchas veces, cuando uno piensa en su corazón, yo cedo, ¡pa! El otro cede también, como por casualidad. El otro cede, y nos entendemos. Y no nos damos ni cuenta como nos estamos entendiendo otra vez. Es típico eso. Ya. Bueno, entonces eso habría que redactarlo ahí, pero redáctenlo en la casa mejor. Y después dice, lea 1 Corintios 1 de complementariamente estos otros versículos y explique la solución divina. Es cierto que lo podemos hacer aquí, lo más probable es que lo que vamos a hacer es que en la próxima clase lo revisemos, pero háganlo en la casa. Háganlo en la casa para que nos saltemos una etapa y podamos revisarlo y discutir del asunto, porque lo interesante es ir discutiendo de estos dos. No es mucho, son 2 cosas nomás. ¿Ah? Son 2 cosas nomás, y ya más adelante les voy a dar la lista para que ustedes, si quieren seguir trabajando eso en su casa, porque es muy interesante. Aunque la verdad es que, ¿saben lo que me hizo pensar esto? Me hizo pensar en otro curso, en un curso que se llama Comportamiento Humano. Que se llama comportamiento. Esto es un curso que uno puede hacer 6 meses o puede hacer 1 año, puro comportamiento humano, en que uno toma así, que uno empieza a tomar y a analizar, bueno, el comportamiento humano y todas las pautas bíblicas que el Señor nos va dando para que el comportamiento mío sea el que Él quiere y no el que yo tengo la costumbre de tener. ¿Entiendes? Pero bueno, nos vamos a quedar aquí por ahora. Vamos a orar. Tenía montones de otras cosas para entregarles y me quedé volando. Incluso tengo una cuestión sobre los celos, oye.
Ah,
una descripción sobre los celos. Sí, pero
ahí tenía yo la
duda entre celos y
envidia.
Envidia. que no era lo mismo. Y yo te dije que ya, pero lo dejaré para otra clase. ¿O lo decimos ahora?
Sí, el día nomás hablaba con Ricardo al respecto, pero una tontera, porque yo le hacía cariño al gato. Me decía, ¡ah, gato! No seas celoso. No, es que a mí no me gustan los gatos. Después llegaba la perra, le hacía cariño a la perra. ¡Ya! ¡Salga para allá! No seas celoso. Después llegaba la pollita chica, porque la guaché la pollita. La guaché la y la llamo y viene. Se me sube al hombro.
Su mamá.
Pero los otros casi la dejaron pelada, la pobre.
Se la quitamos a los
pollitos. Se la quitamos, sí. Así es que yo la guaché y le hago cariño. Hasta arriba de la mesa.
Bueno, entonces esto de los celos lo dejamos para la otra clase, ¿no? ¿Ah? Porque tengo una muy buena, sí, porque tengo una muy buena, no tengo la definición, pero leyendo esta descripción que encontré de Spurgeon, que es muy buena, poco a poco la definición se va poniendo en claro en nuestra cabeza. Y después de leer la descripción de los celos de Dios que pone él aquí, llegamos a comprender qué es lo que son los celos, los verdaderos celos, los celos falsos y la envidia. Y ahí va, no nos queda claro. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Ya. ¿Quién quiere orar para terminar?
La pasada película.
La pasada película.
Ay, qué bueno. No, pero si no hay que entregarla, pues.
No.
Ah, ¿no?
Esto, tú la guardas y haces la tarea en la casa.
Ah, ya.
Sí, ponle el nombre. Ponle el nombre, porque a lo mejor si alguna cosa no alcanza. Mira, a veces a mí me gusta retirar las tareas y echarle una miradita. Porque a veces hay algunos detalles que se podrían corregir, o algunos detalles que son muy buenos y que vale la pena que yo les diga que son muy buenos. Porque eso da ánimo. ¿Cierto, señora Clarita, que da
ánimo? Sí, muy bueno. O se amplía el concepto, porque a veces uno es muy lacónica y Manola lo extiende. Entonces ahí uno también
ayuda.
Ayuda. Y cuando me pones que está muy bueno...
Ay, se siente tan bien.
No,
pero ayúdame.
No, que venía media.
Sí, sí, pero sí. Por favor, háganla.
Ya. Sí.
Sí.
Sobre sí. todo leerlo.
Porque es muy poco. Bueno, es muy poco. Mentira, no es muy poco. Se van a demorar su buen rato en hacerlo. Pero el tema, son dos temas nomás. Y yo sé que les va a abrir.
Esto lo sacas solamente de la Biblia para responder, o también sí. algunos textos. ¿Cómo? Recurre a algunos textos de estudio, no, solamente de la palabra nomás.
Bueno,
para resolver estas tareas, por ejemplo.
Mira.
Y de lo que tú compartes en la enseñanza, ¿qué haces? Pues
toda la enseñanza que haces son de todos los años que tengo estudio, en realidad. Pues. Mira, en general es poco, fíjate que uso re poco otros libros. Muy, muy poco. Ponte tú esto que les escribí aquí, fue cuando me senté a escribir la tarea. Dije, bueno, la introducción, tengo que, con respecto a lo que yo quiero hablar, ¿cuál es la introducción a la tarea que les quiero dar? Pero eso salió así, nomás. Pero son los años de estudio y de y no solamente de estudio, Ruth, años de estudio y de años en la papa, oye. Y bueno, y porque el Señor me da el don para hacerlo nomás. Pero los textos indudablemente que son todos bíblicos. Sí. No hay ni uno solo que no sea bíblico. Solo que tenemos diferentes traducciones, eso sí. Hemos leído diferentes traducciones porque es interesante ver un poquito las diferencias, y hay algunas traducciones que son más fáciles de comprender que otras. Y otras cosas, como por ejemplo este texto que les voy a leer de Spurgeon, que lo encontré, mira lo que son las cosas por Gloria. Tú sabes que el otro día yo decía, ay, señora, ayúdame con esta cuestión de los celos. En un libro de devociones que tengo, lo abro y la devoción del día era justamente sobre los celos de Dios. Pero la tengo en francés, la tuve que traducir y la tengo aquí. Pero bueno, esas son mis bases en realidad. Pero la verdad es que para construir la clase, la Biblia. Para construir la clase, la Biblia nomás. Porque además, no, y además, porque si tú miras las caderas para atrás, son todas totalmente diferentes. Yo no tengo una línea. Yo soy lo más poco metodológica que tú te puedes imaginar. No tengo una línea. Hoy día el Señor me inspiró así. Tengo una metodología en la tarea misma, pero no tiene nada que ver con la metodología de la tarea pasada o de tres tareas anteriores. No. Yo cambio de metodología todo el tiempo. Me ciño por las metodologías bíblicas, pero yo paso de una a la otra así, con toda libertad. Pero bueno, sí, bueno. Sí, no, pero no, bueno, olvídate.
Que así uno no se...
No,
es tan estructurado.
No,
la estructura lleva una
atroz. Y por eso que yo quiero saltar de una, porque no soy... Me encantaría, porque es más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil ser bien metodológico, pero yo no soy.
Pero es más monótono, no sé si más monótono, pero más...
No, pero hay una trampa, en eso hay una trampa. Sí. Está la trampa de que ustedes aprendan solamente como yo quiero enseñarle, y resulta que van para afuera, claro, y van para afuera y no tienen idea cómo arreglárselas con la palabra de Dios. Y no es esa la gracia, y por eso que yo te decía, se pegó en el codo, y por eso que yo te decía, Anita, que si necesitas ayuda, te ayudo, porque esto ya es diferente de las otras tareas. ¿Entiende? Ya es diferente. Entonces, a lo mejor te pierdes un poco, no sé. No sé, mira tú.
No, sí, sería importante, sí.
Cuando quieras, me avisa y por último voy a tu trabajo y mientras, entre dos ventas de pan por ahí.
De veras, también, pues en el horario que es menos gente de las 4.
En el horario menos gente.
Del 4 a 5 más o menos, bien lento. Bien lento. Sí,
ya, ¿quién va a orar para que terminemos?
Ay, Señor, gracias, Padre Santo, por permitir, Señor, que llegáramos a esta reunión y nutrirnos y darnos de tu palabra y llenarnos, Señor, nuestro espíritu con la sabiduría de la enseñanza. Gracias, Señor, por el interés que se ve que hay en todas las que aquí estamos. De conocerte un poquito de día, un poquito más todos los días. Creo que me voy con el corazón llenito hoy día, Señor. Porque estoy entendiéndote, comprendiéndote un poquito más. Con las mismas ganas o más que desde el comienzo, Señor. Espero que eso dure mucho tiempo, Señor, y que nos des más, cada día más. Bendice, Señor, esta casa, a Manola y a todas las que estamos acá presentes, según todas las necesidades de cada una, Señor. Y danos, Señor, el tiempo y las ganas de volver en la próxima clase. Que nada se oponga, Señora, que estemos acá nuevamente y poder seguir nutriéndonos de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Ay.